Vamos a el Evangelio de Juan. Hoy empezamos un pasaje que nos habla de una de las doctrinas menos conocidas dentro del cristianismo, y es la doctrina de la regeneración. Y es impresionante, yo creo que vamos a pasar en Juan un mes, el Juan 3, porque quiero enseñar muy bien esta doctrina, porque esta doctrina puede ser salvo sin conocerla, pero lo que hace cuando conoces la doctrina de la regeneración es que te maravilla en mil maneras. Y esto es importante que nosotros conozcamos la Biblia. Vamos a San Juan capítulo 3, y en forma de repaso, si recuerdan, he estado volviendo al capítulo 2, versículo 23 al 25, y la razón es porque el Evangelio de Juan está estructurado de tal manera que en realidad no puede separar. Recuerden que los capítulos y los versículos no son inspiración divina, y separan donde ni nada que ver. Entonces, estos hay veces para, en cuestión de leer, quiero leer tres capítulos al día, es muy bueno, pero en cuestión de estudiar la Biblia, los capítulos y los versículos los tienes que ignorar, porque para que veas el flujo de pensamiento, porque así vas a apreciar mejor la enseñanza que nos está dando Juan. Y el versículo 24 y 25, Juan hace afirmaciones acerca del Señor Jesucristo que no se pueden hacer acerca de un hombre común y corriente que no sea Dios. Porque lo que dice es, noten el versículo 24, conocía a todos. El Señor Jesucristo conocía a todos. Nadie tiene ese conocimiento tan extenso del ser humano más que Dios, el que los creó. El versículo 25 nos dice, Él sabía lo que había en el hombre completamente. No tenía necesidad de que alguien le dijera algo. El Señor conoce todo acerca del hombre. Esto nos dice que el Señor conoce la totalidad del hombre, lo conoce generalmente y individualmente, internamente como externamente, precisamente porque la Biblia quiere enfatizarnos que Jesucristo es Dios. Y Él nos muestra en estos versículos, versículo 23 al 25, que el Señor sabe algo particularmente del ser humano que nadie conoce. Y Él sabe, Él exclusivamente sabe quién cree en Él verdaderamente. Él sí sabe, Él conoce al hipócrita desde lejos. Pero el apóstol Juan no solo nos hace afirmaciones de que Jesucristo conoce todo, no, nos va a demostrar en este capítulo 3 con cuánto detalle y exactitud y la profundidad de su conocimiento del corazón humano. Y nos lo va a enseñar con un hombre llamado Nicodemo. Un hombre que ejemplifica la fe superficial en la que Cristo no confía en los versículos 23 al 25. Si se acuerdan, se los leo solo para que vean esto. Dice, cuando estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba en ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. El Señor sabe que estas personas no creen verdaderamente, y Nicodemo es un ejemplo clásico de este tipo de persona. El tipo de persona que cree, ¿qué cree? En el Señor Jesucristo. No sabe que no cree. Todas estas personas que andan detrás del Señor Jesucristo no saben que no creen. Una buena señal es si andas dudando de tu salvación, porque estas personas no dudan, ni saben. Al contrario, tienen una confianza plena en algo que no poseen, que es lo más peligroso. Entonces aquí nos va a decir, porque esta es la peor condición. Si nos ponemos a pensar en estas personas que no saben, imagínate estar perdido y no saberlo. Continúas en tu camino que lleva a la perdición. Porque no sabes que estás en el camino equivocado, como para qué vas a cambiar, como para qué vas a dar vuelta, como para... Eso es lo más terrible. Yo que tengo la experiencia de mi vida en México, yo me pierdo a todos lados. La gracia para mí es que me doy cuenta que soy perdida. Porque imagínense que llegue a Cuernavaca y yo según yendo al sur, o sea, me puede pasar. Cuando no sabes que estás perdido, hay un peligro horrendo, y esta es la categoría de estas personas. No saben que no están en el camino correcto. Y es en este capítulo 3 donde voy a pasar mucho tiempo, porque les voy a decir que el propósito de la salvación es mostrar las riquezas de la gracia de Dios en una forma incomparable. Y aquí lo vamos a ver. Vamos a ver las riquezas de su gracia y hacia quién. Cristo es el único que tiene la capacidad de ir allí, más allá de nuestro perverso y engañoso corazón. Él es el único que nos puede sacar de esta mentira, de este autoengaño, de esta terrible condición. Él es el único que tiene esa capacidad, y no solo de conocer que estás perdido, sino exhibir esa realidad en nuestra vida de tal manera que te des cuenta que no estás en Cristo. Es lo que va a hacer con Nicodemo. Nicodemo viene con las mejores intenciones, casi como el joven rico, y nos vamos a dar cuenta que Nicodemo no está preparado para las palabras que le va a decir el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, que es verdad, exhibe la realidad de nuestra supuesta fe. Él es el único que puede penetrar nuestras terribles tinieblas que nos engañan. Nos engañan de algo que no tenemos. Y esto es donde nos va a mostrar la gracia. Porque Jesucristo es la única esperanza para el pecador, para el perdido. Y esta es gracia. El pecador es ignorante por naturaleza, no sabe que está muerto. El muerto no sabe que está muerto. Está muerto. El muerto no está preocupado por cambiar. Está muerto. El muerto no ve la necesidad de absolutamente nada. Está muerto. Es la peor, la más trágica condición, un muerto, y que no sepa que está muerto. ¿Por qué Nicodemo? Hay una razón impresionante. ¿Por qué Nicodemo? ¿Por qué no un drogadicto? ¿Por qué no una prostituta? ¿Por qué no? Jesucristo tiene mucho contacto con todos ellos, un leproso. Pero nos va a enseñar la doctrina de la regeneración con este hombre, y es muy particular, y es muy intencional, y es la mejor estrategia. Vamos a empezar con Nicodemo, os voy a leer capítulo 3, versículo 1. Yo, mi meta hoy es de enseñar el versículo 1 y el 2. Voy a ir despacio. Yo les quiero decir, esta es una de las doctrinas menos conocidas, y por eso quiero ir despacio, porque esto Debes saberlo enseñar a tu niño, a tu niña, a tu sobrina, a tu nieta de 3 años. Y por eso quiero verlo de cerca. Puedes compartirlo con tus hijos grandes. Esta historia es una de las mejores. Entonces, por eso me voy a tomar mi tiempo. Hoy vamos a ver el nombre de Nicodemo, su afiliación religiosa y su posición. ¿Por qué es tan importante? Porque es el único evangelio que registra esta conversación con el Señor Jesucristo. Vamos a ver, esta le llamo cara a cara con Nicodemo. Voy a leerlos capítulo 3, versículo 1, y voy a leer hasta el versículo 2. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Este Nicodemo viene a Jesucristo a solas. Es impresionante cómo esto nos habla muchísimo de la disponibilidad del Señor. Vino de noche. ¿Cuánta gente ustedes conocen abren su casa en la noche para una conversación teológica? Muy raro. El Señor, el hecho de que Nicodemo va de noche y va solo, nos indica mucho. Nicodemo lo había observado por tiempo, él sabía que él recibe y no rechaza. Nicodemo quiere un encuentro con el Maestro sin distracciones, sin multitudes, sin nadie, a solas, cara a cara con Dios, pero Nicodemo no lo sabe. Nicodemo se llama a su nombre, quiere decir, significa vencedor del pueblo. Es muy interesante. Vencedor del pueblo. Es un nombre griego porque a partir de la época de los reyes macabeos que sucedieron a Simón, se puede ver una mezcla de nombres propios griegos con los hebreos. No quiere decir esto que Nicodemo era griego, porque vamos a ver, no solo nos dice su nombre, pero nos dice su afiliación religiosa y su posición dentro del pueblo de Israel. Sabemos que no era griego, al contrario, por el partido en el que él pertenece. No era griego, pero sí nos habla de la educación que Nicodemo tiene. La influencia. Su afiliación religiosa es una de las más conocidas en la Biblia. Él era fariseo, y les doy una breve, pero sí, solo para que vean el contexto, ¿por qué Nicodemo? Porque su afiliación religiosa era fariseo. Este grupo tuvo su origen durante el periodo anterior a las guerras macabeas, como una reacción en contra del espíritu secularizador del helenismo. ¿Así se dice? ¿Helenismo? Okay. Este grupo de personas, donde el origen, de donde provienen los fariseos, eran unas personas que querían guardar, preservar sus tradiciones y no hacerse como los griegos. Era un grupo de hombres que se opusieron a las costumbres idólatras de los griegos y que durante la terrible persecución religiosa dirigida por el Antíoco Epífanes, creo que así se él, permanecieron firmes, y es que yo luego traduzco como yo pienso, pero voy a checar eso, pero creo que sí, Antíoco Epífanes. Voy a checarlo. Bueno, ¿saben de quién estoy hablando? El que hizo terribles cosas en el templo. Ok. Permanece. Esto sería bueno editar, porque parezco el chavo. Pero bueno. Ese. Este grupo de hombres, volviendo al... permanecieron firmes y se negaron a abandonar su fe. Y este grupo de hombres se conocían como el Hasidim, que se llamaban los pietistas o santos. De ellos se cree que fueron los precursores a los fariseos. El término fariseo quiere decir separado. Separatistas. Que empezaron a aparecer con este nombre durante el reinado de Juan Hircano, del 130 al 105 antes de Cristo. Entonces, lo que quiero que vean es que los fariseos no eran un grupo de payasos que nada más por... ¡No! Eran hombres que no querían mezclarse con la idolatría pagana. ¿Nos podemos nosotros identificar con ellos? Eran separatistas. ¿De qué? De lo que era pagano, de lo que no era correcto, de lo que no honraba a Dios. Estos hombres buscaban la voluntad de Dios, buscaban preservar, buscaban, porque Dios, ¿qué le dijo al pueblo de Israel? Sepárate, no te mezcles, para ser una nación que muestra que ellos son un pueblo separado para Dios. ¿Sí ven? ¿Ok? Los fariseos interpretaban correctamente muchos puntos doctrinales y el Señor Jesucristo tuvo muchas conversaciones con ellos. O sea, no estaban completamente, totalmente errados. Ellos interpretaban correctamente, tenían esto a su favor, el decreto divino. Ellos creían en el decreto divino, la responsabilidad moral, la inmortalidad del hombre, la existencia de espíritus, recompensa y castigo de la vida futura. Y había los fariseos, para que no solo los vean como los malos de la película, recuerden que fueron los fariseos que nos dan a hombres como Gamaliel, Pablo y Josefo. Josefo es de este partido. Es uno de los mejores historiadores del siglo I, eran los fariseos, como ustedes, y vamos a ver esto en la Biblia, porque yo quiero que vean con quién está hablando el Señor Jesucristo, y por qué esta conversación es tan impactante. Los fariseos eran sumamente escrupulosos, disciplinados en el cumplimiento de su religión. Los fariseos nos ponen en vergüenza a todos los cristianos. Es como decía Dr. Walter Martin. Ellos hacían por la mentira lo que muchos cristianos no hacen por la verdad. Noten lo que dice el Señor Jesucristo de ellos. Mateo 5:20. Vamos a ver qué dice la Biblia de este grupo de fariseos donde Nicodemo pertenece. Porque eso es muy importante ver. Mateo 5:20. Dice: porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. En otras palabras, el Señor Jesucristo dice, tú te tienes que ver mejor que los fariseos, externamente. O sea, nos está diciendo, arregla tu vida, no solo es interno. Si os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto es lo que dice el Señor Jesucristo. Como ustedes pueden ver, su inicio fue muy bueno y quizás con deseos de realmente honrar al Señor, estos fariseos. Pero con el tiempo, todo se fue distorsionando, al punto que ponían las opiniones de sus maestros al mismo nivel o aún más arriba que la palabra de Dios, y esa era la crítica más alta del Señor Jesucristo hacia ellos. Por ejemplo, acompáñenme a Mateo 15. Y nosotros, como en nuestra iglesia estamos estudiando Mateo 15, muchas cosas de estas se van a acordar, porque no hace mucho de esto. Mateo 15, se los voy a leer, Mateo 15, versículos 1 al 9. Dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Y respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o madre, que muera. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudieras ser ayudado. No necesitará más honra, no necesitaría más honrar a su padre o a su madre, y así invalidasteis la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Esto era lo que hacían los fariseos, y el Señor conocía profundamente sus corazones, y Él sabía, Él los conocía. Ellos fueron los que más se peleaban con el Señor Jesucristo y más le hablaban de una forma muy grosera. Pero también el Señor Jesucristo a los que más corrigió, y vamos a ver que dedica todo un capítulo en la semana de la pasión antes de la crucifixión para mostrar lo que Él más aborrece. Y es precisamente con los escribas y fariseos, y hay una razón por eso. Él usa mucho la ilustración, vamos a ver cómo les dice, porque es impresionante. El error fundamental de los fariseos es que hacían la religión algo externo. Consideraban que el conformismo externo a la ley era el propósito de la existencia de la ley. Era todo externo, ese era el problema de ellos, porque la Biblia o la ley moral de Dios nunca fue para eso. Era del corazón hacia afuera. Y el Señor Jesucristo alertaba mucho de esta enseñanza. Por ejemplo, lo vemos en Mateo 6:1, dice el Señor Jesucristo de ellos, cuidad que no de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo constantemente estaba corrigiendo la enseñanza de los fariseos, de los escribas del día. Y por eso les decía, no hagan eso, porque no les beneficia. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón. Mateo 6:5. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Capítulo 6, versículo 16. Y cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, porque ellos disfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Capítulo 16, versículo 6. Todo esto es para que vean el conocimiento pleno que el Señor tenía de los fariseos, porque Él conocía el corazón de ellos. 16, 6. desde el 5. Los discípulos al pasar al otro lado se habían olvidado de tomar panes. Y Jesús les dijo, estad atentos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Versículos 11 y 12. ¿Cómo es que no entendéis que no os hablé de los panes, pero guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. El Señor Jesucristo constantemente estaba alertando a la gente de su enseñanza. Y hay una razón por qué eso es para el Señor Jesucristo prioridad. Y lo sigue siendo. Esta es la prioridad de toda la Biblia. De corregir la enseñanza que nos cae muy bien al hombre natural. Nosotros por naturaleza queremos una lista. Y dime qué hago, mecánicamente. Y lo hago. Y ya soy cristiana. Eso es lo último que es el cristianismo. El cristianismo no es estar de acuerdo con doctrinas, no estar de acuerdo con Calvino. ¿Y qué? ¿Que estés de acuerdo con Calvino? Eso no se trata de eso, y eso es lo que el Señor Jesucristo viene a mostrar y exhibir. La dureza del corazón del hombre, la hipocresía que existe en nosotros, que amamos que la gente piense bien de nosotros. Y casi nos importa más el criterio de la gente que lo que Dios dice. Y eso es lo que vemos en los fariseos. Por eso el Señor les habla con tanta. Nunca ves al Señor enojado más que cuando les habla a ellos. Con tanta fuerza. ¿Cómo les dice? A ellos les dice la parábola de los labradores malvados, víboras. Les dice muchas cosas que dices, ¿el Señor Jesucristo? Vamos a leerlo. Porque mucha gente piensa, pero aquí puedes ver, o sea, ese es el Señor que va a juzgar. Y lo que nos muestra de los fariseos es de lo que nosotros más cuidado debemos de tener. Porque eso nos sale natural. Natural. Y por gracia, nosotros estamos estudiando este capítulo ahorita. Entonces está muy fresco en sus mentes. Mateo 23, se los voy a leer del versículo 1 al 33. Del versículo 1 al 33, porque él está hablando a los fariseos de donde viene Nicodemo. Nicodemo trae toda esta enseñanza. Y no solo la trae, la vive y cree que eso le va a dar la vida eterna y cree que está bien. Y por eso vamos a ver cómo Nicodemo le habla al Señor Jesucristo con una confianza. Y sin embargo, Nicodemo no sabe que el Señor piensa esto. Estos son términos muy, 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 muy gráficos. El versículo, bueno, les voy a leer del 1 al 12 y luego del 13 en adelante. Dice, entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo, este es el capítulo 23 de Mateo, los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y alargan los flecos de sus mantos y aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, y os saludo respetuosos en las plazas, y ser llamados por los nombres rabí. Pero vosotros no dejéis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos, y no llaméis a nadie padre vuestro en la tierra, padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, Cristo. Pero el mayor de vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. Esto es la realidad de la religión, por eso el cristianismo se puede volver en una religión. Y esto se puede resumir en una actitud humilde. Por eso es muy significativo que te ofendas si no te ponen de maestra, cuando eres la mejor maestra. ¿Qué les pasa? ¿No saben quién soy? Aquí nos habla de cómo tú te ves. Por eso los fariseos, todo lo hacían enfrente. Ahí viene el pastor y todo el mundo es bien, bien santo y bien lindo. Yo hay veces que digo, y ya vi pues sí. Qué triste. Por eso es importante ver eso, porque nosotros sí podemos engañar a la gente, pero hay alguien que evalúa los motivos del corazón. Y Él es el que importa. Y aborrece esto. Aborrece la apariencia. Aborrece. Y empieza el versículo 13, al versículo 33, el ay. Un lamento profundo por su terrible condición. Este es el contraste para la mente hebrea. Para la mente hebrea es el contraste de la bendición para el Hijo de Dios. Para ellos el decir ay a alguien es invertir la bendición que Dios da a su pueblo en Número 6:24. Préstame tu Biblia. Es que mi Biblia no tiene el Antiguo Testamento, no porque no la quiera, sino que esta tiene 4 versiones. Pero quiero que vean, solo rápidamente, qué es lo que el Señor Jesucristo en esencia les estaba diciendo a ellos cuando pronuncia esto, este ay contra ellos. Es lo opuesto de esto. Esta es la bendición, una de las bendiciones favoritas del se pronuncia el pueblo judío. Dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Lo opuesto de esto es el ay. Por eso es tanto lamento. Me duele tu caso porque tu caso es lo siguiente. El Señor te maldiga y no te proteja. El Señor quite de ti su rostro y no te extienda jamás misericordia. El Señor se aparte de ti y nunca te dé paz. Esa era la mentalidad hebrea cuando estaban hablando de este ay. Recuerden que el Señor Jesucristo está hablando a los judíos. Y Y eso es lo que significa. Ahora, en luz de lo que significa, les voy a leer lo que dice el Señor Jesucristo. Por eso es un lamento. Imagínate el decirle que Dios jamás te proteja. Que Dios te maldiga. O sea, esto es lo más terrible y espantoso que le puede pasar a alguien. Y por eso el Señor pronuncia esto, dice, pero ¡ay! De vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Por qué? Por su enseñanza. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, por el daño que hacen! Porque devoráis las casas de las viudas, aun cuando por pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros. Imagínense, recorren mar y tierra por ir a ser un convertido. Por eso les digo que sus obras nos avergüenzan a nosotros. Ellos hacían eso por su propia, para que vieran lo que hacían. Para nosotros es un mandato glorioso. Comparémonos con sus obras. Pero les dice, ¡ay! ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos. Porque, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está sobre él, contrae obligación, ciegos. Porque, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y estas son las cosas que debíais haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo que afuera también quede limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía y de iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, nosotros hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en derramar la sangre de los profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos que sois hijos de los que asesinaron a los profetas. Llenad pues la medida de la copa de vuestros padres, serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Y ahí voy a parar. Esta era la evaluación del Señor Jesucristo, que conocía exactamente el corazón de los hombres. Por eso les voy a decir, no importa, no importa lo que se vea, lo que importa es lo que eres de dentro. Esa es la realidad del cristianismo. Porque sí puedes engañar, tenemos la capacidad de engañar a toda la gente, pero hay uno que no lo engañas. ¿Por qué? Porque precisamente conoce el corazón de los hombres. Ellos eran escrupulosos en guardar tantas cosas, como ven, querían ser muy exactos en sus ofrendas, en todos los mandatos, los querían hacer eso y más. Pero todo era motivado por un amor propio y un desprecio por Dios mismo. Eran exagerados, por ejemplo, para ellos prohibían, y particularmente con las reglas del sábado. Algunos decían, por ejemplo, que las mujeres no debían mirarse al espejo en los sábados, pues podían verse alguna cana y sentir la tentación de arrancársela, lo cual sería trabajar. Y ellos equivalaban a trabajo, pecado. Ellos permitían, eso sí eras parte de ellos, permitían comer un huevo puesto en sábado, siempre que tuviera la intención de matar a la gallina, porque se atrevió a poner el huevo el sábado. Por lo tanto, los fariseos, como ustedes pueden ver, las acusaciones reales del Señor Jesucristo, esto no era una especulación, no era que el Señor malonda, no, Él sabía el corazón de los hombres, y Él les decía, los fariseos no tenían, como ustedes se pueden imaginar, mucha paciencia con la gente que no vivía como ellos. Despreciaban a quienes no fueran como ellos de consagrados y santos y puros. Y por lo tanto, una de las afirmaciones que el Señor hace es que no tienen misericordia con la gente. Y esta es una de las cosas que distinguía al Señor Jesucristo. Por ejemplo, lo vemos en Mateo 9. Versículos del 10 al 13. Mateo 9. Del 10 al 13 dice, y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Este es lo que distinguía a los fariseos, era que menospreciaban a los pecadores. No sentían compasión, sentían desprecio. Mateo 9, versículos 32 al 34, nos vuelve a mostrar esto el Señor de los fariseos. Y al salir de ahí, he aquí, le trajeron a un mudo endemoniado. Y después que el demonio había sido expulsado, el mudo habló. Y las multitudes se maravillaban y decían, jamás se ha visto cosa igual en Israel. Pero los fariseos decían, él echa fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Ellos no se podían alegrar de lo que el Señor hacía. Este hombre que estaba endemoniado ya no lo estaba. Estaba mudo y ahora habla. Y no podían maravillarse de ello, por acusar al Señor Jesucristo. Dice Lucas 18:9. Lucas 18:9. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismo como justos y despreciaban a los demás. Y empieza con la parábola del fariseo y el publicano. Lo voy a leer del versículo 11 al 14. Del 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios, ten piedad de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. Esto era lo que el Señor Jesucristo podía ver en el corazón del hombre. Esta es la realidad. Nosotros podemos, Señor, gracias porque no soy igual que todos estos pecadores, cochinos, sucios, corruptos. Y lo que el fariseo hacía para poder hablar así es no ver a Dios, sino ver a su prójimo y medirse con su prójimo. Y es muy fácil verte muy bien cuando te comparas con los demás. Y estas son las actitudes que tenemos que ver, porque aún en Cristo podemos tener esas actitudes. Ellos fueron los que más atacaron al Señor Jesucristo, lo esperaban, lo acusaban. Tenían a Dios encarnado enfrente de ellos. Y lo único que hicieron fue atacarlo y no pararon hasta matarlo. Esto es lo que te lleva la ceguera espiritual. Tenían un espíritu crítico y eran sumamente severos en su juicio hacia los demás, aún del mismo Señor Jesucristo. Noten Mateo 12:24 cómo se expresan. Mateo 12:24 dice, pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Versículo 12:34. El Señor responde a esa hostilidad de la misma manera. camada de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 39. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Versículo 39. Pero respondiendo él les dijo, Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás, el profeta. Si vemos cómo ellos le hablaban al Señor Jesucristo, lo acusaban continuamente, decían cosas, porque recuerden, este es Dios encarnado. El que fácilmente pudo haberlos matado en el instante, porque él conocía los corazones de todos los hombres, él sabía la intención de todos estos hombres. Y vemos la gracia de Dios no solo con las prostitutas, no solo con los recaudadores de impuestos, no solo con los leprosos, no solo con los enfermos, no solo, sino con los mismos fariseos. Porque ahorita va a hablar con un fariseo. Al que pudiera decirle, ¿tú qué? Y vamos a ver que en qué contexto le está hablando al fariseo, ese donde habla de tal manera. Amó Dios al mundo. Esa es la gracia de Dios, porque si alguien, de todo lo que leemos, yo estoy segura que todas ustedes, cuando estamos leyendo todos estos fariseos, no lo podemos creer. Hasta nos indignamos. ¡Qué bárbaros estos! Y el Señor no es así. Él le da toda una noche a Nicodemo. A un hombre sumamente perdido, no sabe que está perdido, y el Señor le va a decir, le va a hablar. Nicodemo, lo impresionante de Nicodemo, San Juan 3, volvamos a San Juan 3. Es que no es cualquiera. No que se oye raro, ¿verdad? Pero dice Nicodemo, no solo era fariseo, dice, es prominente entre los judíos. Principal entre los judíos, lo cual indica que era miembro del Sanedrín. Y también escriba. Es decir, que su profesión era a lo que debía dedicarse toda su vida, era estudiar, interpretar y enseñar la ley. Esa era su profesión, ese era su llamado. Ellos tenían la mayor influencia sobre la gente y por eso era tan importante. Entonces nos habla de este fariseo con todas estas ideas. Todos estos religiosos eran sumamente hostiles al Señor Jesucristo, y él viene, busca al Señor, y vemos la gracia de Dios en que él, Señor, que conoce los corazones de los hombres, no lo rechaza, sino que tiene una de las conversaciones más profundas con este hombre. ¿Por qué Nicodemo? Porque es religioso, externamente moral, ejemplo de la sociedad en todos los niveles. Es la persona imposible de creer que este hombre no vaya rumbo al cielo. Si vas a escoger un modelo del quién va a ir al cielo, es este hombre. Nadie, ni él mismo, sospecha su condición real. Que él va rumbo al infierno sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Que toda su vida la ha vivido con mucho esfuerzo y mucha disciplina y negándose de cosas. porque quiere ganarse la vida eterna, cree que va a ganar la vida eterna, se ha dedicado toda su vida a algo que lo va a llevar al infierno y él no lo sabe. Por eso escoge a Nicodemo, el mejor, el que pudiéramos decir, este está un paso a ser cristiano. Porque algo va a establecer Juan aquí, y es establecer uno de los puntos más importantes acerca de la doctrina de la regeneración, y es el siguiente: la imposibilidad de que el hombre se salve por sí mismo. Porque si alguien se pudiera salvar por sí mismo, es este hombre. Es fariseo, de la religión más estricta, del Sanedrín, prominente. Vamos a ver que él era el maestro de la época. Y por eso Jesucristo lo va a confrontar, le va a decir lo que nadie en su vida le ha dicho a Nicodemo. Y vamos a ver el efecto de esta conversación de Jesucristo con Nicodemo. Vamos a Mateo 19. Mateo 19, 25 al 26, porque esto nos habla de lo que vamos a aprender con la vida de Nicodemo. Mateo 19, 25 al 26 dice: al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, bueno, si quieren les voy a leer desde el versículo 23, solo para que vean. Y Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Se oye como el Chapulín, pero no. ¿Quién podrá salvarse? Edith. Pero Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Eso es lo que vamos a ver con la doctrina de la regeneración la próxima semana. Vamos a terminar. Padre, te doy gracias por este tiempo, porque nos permites ver la obra gloriosa, imposible de hacer, y es de darle vida a un muerto. Gracias porque tú eres el que salvas, y cuando salvas, esa salvación es eterna, es verdadera. Te pido, Señor, que nos ayudes a analizar nuestra vida, Señor, y nos guardes de tener una religión superficial y no una vida en ti. Gracias te doy y te pido que bendigas a cada una de mis hermanas por amor a tu nombre, lo suplico. Amén.